De nada, vamos a empezar hablando de actualidad económica, de fiscalidad, de recortes, de las alternativas que plantean, en este caso, desde los sectores de izquierda y abertzales. Y para eso tenemos hoy con nosotros a Joseba Permach, portavoz de la izquierda abertzale. Egunon, Joseba.
Egunon.
Bueno, por empezar, por un tema de actualidad. Ahora mismo todo el tema de Bankia está en boca de todo el mundo. Desde la izquierda abertzale, ¿qué lectura hacen en general o qué opinión les merece que el Estado vaya a salvar de nuevo, en este caso, a otro banco, a Bankia?
Bueno, pues nosotros pensamos que es un poco el último intento, probablemente bastante patético, de intentar salvar un modelo económico y social que, a nuestro entender, además de llevarnos o habernos traído a esta crisis, pues pone en evidencia su propio fracaso, su propia ineficiencia, además de que, bueno, además de acarrear esta crisis, pues ha generado unas diferencias sociales importantísimas, donde sin ningún problema hay personas que pueden llevarse 14 millones de euros en indemnizaciones, y a la vez estamos hablando de recortes sociales en educación o en sanidad, ¿no? Yo creo que, una vez más, por lo tanto, nos encontramos ante el intento de mantener el modelo económico, social y económico que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, por cierto, con la ayuda del PNV, pues han estado defendiendo y apoyando durante estos últimos años. La crisis, a nuestro entender, es enorme, las consecuencias todavía se van a alargar en el tiempo, a nuestro entender, y este es un, como decía, pues un intento más o un pretendido intento para intentar salvar ese modelo que tarde o temprano, desde luego, estamos convencidos, no va a poder seguir adelante.
Para cambiar ese modelo, desde la izquierda abertzale, entre otras, reivindican un modelo fiscal o una política fiscal diferente. Parece que ahora el PSE, el otro día en el Parlamento de Gasteiz, también abogaba por un cambio. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, pues nosotros lo que, en definitiva, estamos diciendo es que necesitamos un modelo social y económica, bueno, basado sobre todo en la fortaleza y en la centralidad de lo que puede ser las instituciones públicas o las administraciones públicas y, en definitiva, el sector público, ¿no? Y para ello necesitamos recursos fiscales suficientes. Y yo creo que en los últimos años, precisamente, el modelo que se ha defendido por parte de las diferentes formaciones ha sido lo contrario, ¿no? Yo creo que hay que poner un ejemplo. En el año 2007, justo un año antes de que se iniciara esta crisis, las tres formaciones políticas de este país, el PP, el Partido Socialista y el PNV, apoyaron conjuntamente pues la desaparición del impuesto sobre el patrimonio, la disminución del impuesto sobre sociedades y la disminución del IRPF para las rentas altas, ¿no? Y yo creo que precisamente esa reforma fiscal y a posteriori pues la disminución de los ingresos por parte de la crisis o consecuencia de la crisis, pues ha cargado que en estos momentos las instituciones están, en muchos casos, pues si no en la bancarrota, pues desde luego con unas arcas públicas muy mermadas, que está llevando, entre comillas, a que se tomen políticas denominadas de austeridad o de recortes, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es, en primer lugar, dar la vuelta a esa situación y apostar por una política fiscal clara, nítida, contundente, que garantice recursos financieros y fiscales suficientes, y para ello pues es más que evidente que los que más tienen pues más tienen que pagar, entre otras cosas porque durante décadas han utilizado el modelo que estamos en estos momentos criticando para engordar sus bolsillos.
Y están poniendo
y ante esa situación, sí, nos parece bien que el PSOE hable, pero lo cierto es que somos bastante escépticos teniendo en cuenta cuál es su recorrido.
En ese sentido, están poniendo como ejemplo la reforma fiscal iniciada en Guipúzcoa.
Sí, nosotros pensamos que obviamente no es la reforma fiscal que nosotros quisiéramos, porque tampoco tenemos las mayorías suficientes. No es todo lo que se puede hacer, pero lo que sí demuestra claramente, y ha sido un paso muy claro en ese sentido, muy contundente, que ha marcado ya una dirección en el sentido contrario, ¿no? Como decía, la última fiscal que se ha llevado a cabo en este país era precisamente en beneficio de los sectores más pudientes o de las rentas más altas, y precisamente lo que se ha hecho en Guipúzcoa pues ha sido pues subir el IRPF a las rentas más altas, se ha vuelto a poner el impuesto de patrimonio, se está en estos momentos debatiendo sobre la posibilidad de un impuesto para las grandes fortunas, y también está abierto ya el debate sobre el impuesto sobre sociedades, ¿no? Yo creo que es marcar otra dirección y además de esa dirección, pues tenemos que garantizar que se consigan los recursos suficientes, ¿no? Y para eso, pues es cierto que en el caso de IRPF y del impuesto sobre patrimonio, en el caso de Gipuzkoa, se contó con el apoyo del Partido Socialista, y habrá que ver en los próximos meses con quién se puede contar. Lo cierto es que, como decía, pues tampoco se cuenta en Gipuzkoa con la mayoría suficiente para llevar a cabo pues cambios mucho más valientes o mucho más contundentes, porque la verdad la realidad lo necesita.
Precisamente ayer hablábamos con Adolfo Muñoz, que es secretario general de LAI, criticaba también a la Diputación de Gipuzkoa y esa reforma fiscal que se logró gracias a un acuerdo con el PSE, diciendo que se queda corta.
Bueno, no sé, yo creo que creo que la respuesta anterior he sido claro a la hora de decir que nosotros obviamente nos gustaría poder ir más lejos, ¿no? Lo que ocurre es que, pese a que a él le gusta estar permanentemente, para mantener su pretendida equidistancia, pues criticar tanto al Partido Nacionalista Vasco como a otras formaciones, pero a la vez tiene que criticar públicamente a Bildu para mantener una supuesta equidistancia, pues lo que tiene que saber perfectamente, y lo sabe, y parece que lo oculta el señor secretario general de ELA, es que Bildu no tiene mayoría para sacar adelante la política fiscal que quisiera. En ese sentido tiene que buscar acuerdos, y no está en su mano decir, bueno, pues como no consigo esos acuerdos, convoco elecciones y que Gipuzkoa me dé una mayoría más fuerte para conseguir unas políticas fiscales más progresivas. Eso no ocurre, hay que buscar esos acuerdos, y él sabe perfectamente que, como he dicho anteriormente, los cambios que se han producido ya muestran claramente un cambio de dirección. Los incrementos de los impuestos en Gipuzkoa no los han padecido las clases medias o las clases bajas o las rentas bajas. Lo han padecido precisamente las rentas más altas. El señor secretario general de ELA tendría que saber que Gipuzkoa es la primera provincia que ha dicho que va a hacer todo lo posible y que va a poner en marcha un decreto para garantizar la renta garantía de ingresos. Bueno, nosotros desde luego a menudo no entendemos esa permanente crítica por parte de ELA a la Diputación de Gipuzkoa, vuelvo a repetir, para mantener esa pretendida equidistancia.
Y desde la Alianza Soberanista se ha puesto encima de la mesa una alternativa, y ahora en concreto, perdón, un plan de choque con seis puntos establecidos, con seis puntos para hacer frente en concreto a este momento, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que recientemente presentamos una propuesta socioeconómica, sí, mucho más desarrollada, pero que, bueno, nosotros veíamos que en estos momentos había que poner sobre la mesa también propuestas concretas, claras, y que se pudieran llevar en el más breve tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues, además de hablar de los recursos fiscales que hemos estado comentando respecto a la política fiscal, pues lo que decimos también es algo muy muy claro. En estos momentos y en los presupuestos para el año 2012, tanto el gobierno de Gasteiz como el gobierno de Nafarroa tienen destinados 500 millones de euros, 500, vuelvo a repetir, 500 millones de euros para grandes infraestructuras. Nosotros pensamos que eso es una auténtica aberración, porque en estos momentos, a la vez que se presupuesta eso, se están llevando a cabo recortes en sanidad o recortes en educación, o, como acabo de recordar, en la renta garantía de ingresos, tanto en el caso del gobierno de Gasteiz como el gobierno de Iruña. A nosotros nos parece una auténtica aberración que mientras se están produciendo situaciones dramáticas y se están recortando pues los derechos sociales que han costado décadas y décadas de lucha y de sudor, pues alguien sin ningún problema sea capaz de gastarse este año, solo en un año, 500 millones de euros en grandes infraestructuras, que además en algunas de ellas son absolutamente, bueno, a futuro, desde luego, pues económicamente inviables, ¿no? Y desde un punto de vista medioambiental no hay ni qué decir, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros ya son las dos primeras medidas que planteamos, y a partir de ahí lo que decimos es, tanto con una nueva política fiscal como con la reducción que se tiene que llevar a cabo con el tema de las infraestructuras, podemos sacar millones de euros suficientes en estas instituciones de este país para crear empleo y poner diferentes medidas en marcha para crear bueno, empleo diversificado, para apostar por el sector industrial, para apostar por la I+D+I, para apostar por una garantía de lo que puede ser el gasto social, etcétera, etcétera, ¿no? Esas es en definitiva un poco las seis medidas concretas que hemos planteado.
También se reivindica últimamente que, bueno, es un lema, España es una ruina, que la independencia es la mejor salida. ¿No puede entenderse esa reivindicación como un lema más de derechas que izquierdas? ¿O alguien podría pensar que si España no estuviese mal económicamente, no se apostaría por la independencia?
Bueno, creo que nosotros desde luego no somos sospechosos de defender la independencia en una coyuntura concreta, ¿no? Yo creo que la izquierda Berta le lleva décadas reivindicando la independencia, y lo hemos hecho sobre todo y lo seguimos haciendo sobre todo por un planteamiento identitario, ¿no? Pensamos que en este país pues hay miles y miles de personas que se sienten simple y llanamente vascos y vascas, que tienen derecho a tener las mismas estructuras, los mismos recursos y las mismas instituciones y garantías que tiene cualquier pueblo del mundo, y en ese sentido hoy por hoy la herramienta jurídica máxima a la que puede acceder un pueblo en el mundo pues son precisamente los recursos que garantiza un Estado, ¿no? Y llevamos, yo creo que, décadas reivindicando un Estado para Euskal Herria, ¿no? A partir de ahí, lo cierto es que nosotros también hemos denunciado durante muchos años que el convenio económico y el concierto económico pues eran ruinosos para este país, y esto yo creo que en estos momentos se está poniendo en evidencia, ¿no? Y luego, a partir de ahí, la reivindicación de la independencia, la reivindicación de un Estado propio, yo creo que no tiene nada absolutamente que ver con un planteamiento de derechas. Nosotros creo que somos abertzales, pero a la vez somos internacionalistas. Lo que ocurre es que la solidaridad entre los pueblos tiene que partir precisamente del reconocimiento soberano, ¿no? Y en ese sentido tiene que ser una soberanía política y una soberanía económica para decidir, entre otras cosas, con quién queremos ser solidarios, con quién queremos mantener las relaciones, y lo que no se puede pretender es precisamente pues lo que ha hecho el Estado español para con Euskal Herria, un desprecio absoluto durante décadas, también en lo económico, pero sobre todo en lo represivo, en lo político. Esta misma semana los ministros de Interior del Estado español y del Estado francés pues vuelven a decir que no quieren proceso de paz. Llevamos más de 220 días, se cumplían el domingo, desde que ETA anunciara la declaración de fin definitivo de violencia, y todavía estos ministros nos hablan con un auténtico desprecio para con la nueva situación que se ha abierto en Euskal Herria. Yo creo que, en definitiva, tanto desde un punto de vista político, económico y social, pues en Euskal Herria en estos momentos se dan pues más condiciones y más posibilidades que nunca para que el independentismo crezca, sobre todo por la actuación y las características que en estos momentos mantiene tanto el Estado español como el Estado francés.
Pues justo enlazando el tema económico con la resolución del conflicto, hoy hemos conocido, bueno, ayer conocimos las conclusiones del Grupo Internacional de Contacto, que ha estado un par de días en Euskal Herria. Ha sacado más de una conclusión, entre otras que la declaración de Ayete debe ser la única hoja de ruta, que solo el primer punto precisamente ha sido cumplido, y también el Grupo Internacional de Contacto muestra su preocupación porque todavía no se ha legalizado a Sortu.
Pues sí, la verdad es que, como decía ahora mismo, parece que solo los ministros del Estado español y Estado francés parece que son los únicos que no se dan cuenta de la nueva situación abierta en Euskal Herria, ¿no? En este país, afortunadamente, durante años se ha trabajado a fondo para que pudieran conseguirse las condiciones que se pagaron el pasado mes de octubre para que en este país hubiera una conferencia internacional de las características que hubo en Ayete, y que diferentes grupos internacionales estén en estos momentos trabajando y proponiendo una hoja de ruta, como acabas de mencionar, en el caso de la hoja de ruta de Ayete, para poder desarrollar hasta el final un proceso de paz, ¿no? Y es verdaderamente escandaloso que pasen los meses y que el Estado español no responda en absoluto ante esta situación. Yo creo que eso tiene que llevar a la indignación de la ciudadanía vasca, pero sobre todo a convencernos del auténtico pánico y el auténtico miedo que tiene el Estado español al escenario abierto, y porque es consciente que la mayoría social y política de este pueblo desde luego va a avanzar en la dirección del desarrollo y de la profundización del proceso abierto, independientemente de que se produzca la legalización de Sortu en el corto o medio plazo, y que también después, y al final de este proceso, tiene que haber el reconocimiento del derecho a decidir, y que en ese sentido el proyecto independentista está creciendo, está aumentando, y yo creo que esa actitud, la de esta semana o la del retraso permanente de la legalización del sortu, pues no es más que un pretendido pretexto para ir retrasando algo que tarde o temprano va a venir a Euskal Herria.
A pesar de ese retraso, ¿cómo va el proceso de debate interno sobre el nuevo partido? Porque imagino que se estará desarrollando.
Bueno, yo en principio me imagino que hasta que se produzca la legalización no se pondría el debate constituyente como tal, ¿no? Luego yo creo que otra cosa es que, bueno, pues el conjunto de la izquierda abertzale pues lleva a cabo reflexiones para cómo somos capaces precisamente de organizarnos, articularnos y acomodarnos a una nueva situación política que nos pone, como estamos comentando en la entrevista, un montón de retos encima de la mesa desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, social, lingüístico, cultural. Yo creo que tenemos como país muchos retos y la izquierda abertzale desde luego tiene que dotarse a sí mismo de estructuras y de características, bueno, que garanticen que podemos hacer frente o bueno, que por lo menos nos vamos a dejar todo en este camino, ¿no? Y para ello pues obviamente hay que llevar a cabo, como comentabais, los debates necesarios. Yo creo que podremos decir que la izquierda está casi está en debate permanente, pero es cierto que habrá que tomarse un tiempo muy más concreto y más desarrollado para pensar cómo tiene que ser el futuro de sortu una vez sea legalizado.
Y este fin de semana, va a ir terminando porque nos queda poco tiempo, escucharemos una voz importante, una rueda de prensa con las conclusiones del debate del colectivo de presos políticos vascos.
Pues así es, yo creo que nos encontramos a las puertas de una declaración importantísima, probablemente histórica. Yo creo que el colectivo de presos y presas siempre ha sido un agente político fundamental, y más en estos momentos donde yo creo que tanto la hoja de ruta que mencionábamos como la mayoría social de este país está reclamando que en estos momentos se afronte definitivamente lo que son las consecuencias del conflicto, ¿no? Y las consecuencias, y una de las principales es que en estos momentos, pese a haber finalizado la lucha armada de ETA, existen centenares de presos en las cárceles de Euskal Herria, que entre ellos hay personas que han cumplido las tres cuartas partes, que se está aplicando una dispersión criminal que genera accidentes y puede generar peores cosas en cualquier momento, y que ha generado muertes durante años. Hay personas que en estos momentos están en las cárceles enfermas. Hay que buscar una solución cuanto antes para ellos. Al colectivo de presos políticos y vascos y vascas se les ha aplicado una política penitenciaria de forma colectiva, y en ese sentido yo creo que el colectivo haga reflexiones y aportaciones ante la nueva situación es una aportación importantísima que estamos seguros va a mover el patio político, y eso es lo que en estos momentos necesitamos para incomodar, si puede ser todavía más, aquellos que pretenden seguir siendo inmovilistas cuando ya este país ha dicho que hay que moverse definitivamente hacia la solución democrática del conflicto.
Pues son las 8:30 pasadas de la mañana. Joseba Bermach, portavoz de la izquierda abertzale, mila esker por haber estado hoy en InfoZazpi Irratia.
Mila esker zuei.